Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos para aportar una hora de radio, una hora de profundidad. Tratamos una hora de reflexión con nuestros panelistas e invitados. Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada con mi querida amiga, gran colaboradora, Camila González. Gracias, Camila, por estar en la puesta en el aire de Escaparate.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Hablemos de libros. Hay uno que acaba de salir que habla de don Luciano Cruz Aguayo. ¿Les suena Luciano Cruz Aguayo? A mí sí, a ustedes también. Estoy con su autor, el historiador Pedro Lovera. Gracias por este diálogo esta noche de Escaparate, Pedro Lovera, para hablar de Luciano Cruz Aguayo y esta tu publicación.
Hola, acá se habla el autor del libro, Luciano Cruz Aguayo, como una ola de fuerza y luz. Una biografía histórica sobre el desaparecido líder del MIR. Tal vez, lo he dicho en un par de ocasiones, el militante más carismático y audaz de la izquierda de los años 60.
¿Y quién decide que Luciano Cruz era el militante más carismático de la izquierda de los años 60? ¿Lo decides tú como autor o lo dice la historia?
Digamos, acá hay una combinación. Era muy dicho en el boca a boca que Luciano era muy carismático, que, digamos, tenía, como se dice, tenía ángel. Porque su gran labor que lo llevó a ser tan conocido eran sus discursos. Eran sus discursos generalmente en la Universidad de Concepción, pero después también fueron sus discursos con los mineros de Lota, con los campesinos de Arauco, con los mapuches de Temuco. Todos ahí decían que Luciano Cruz era, digamos, el militante tal vez más carismático de la izquierda.
¿El médico Luciano Cruz o el que alcanzó a estudiar medicina?
El que alcanzó a estudiar medicina. Luciano no terminó la carrera de medicina porque, digamos, después de que él ocupa la presidencia del año 68 en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, entra ya más en la vorágine política y, digamos, deja un poco los estudios de lado. En ese sentido, Luciano era menos sistemático que sus compañeros de la dirección, que, digamos, que Miguel Enrique, que Bautista Banchoa, que fueron muy, digamos, disciplinados en terminar su estudio universitario. Luciano se dedicó 100% a la política y abandonó su carrera de médico. Uh-huh. Además, en el año 69, cuando todavía se encontraba él, digamos, como estudiante, pero no estaba asistiendo tanto, realiza un secuestro de un periodista, lo que obliga al MIR entero a pasar a la clandestinidad. Así que, digamos, ahí echa por la borda ya después cualquier posibilidad de terminar su carrera como estudiante de medicina.
A 55 años de la formación del MIR, que si no me equivoco fue en Concepción en 1965, uno podría decir, antes de seguir hablando del personaje que nos convoca, que es Luciano Cruz Aguayo,
Este movimiento de izquierda revolucionaria es un movimiento analizado en contexto histórico, estimado Pedro Lovera, un movimiento político fracasado que hay que resaltarlo durante la década 60. ¿Qué dirías tú de eso?
Una pequeña aclaratoria: el MIR se funda, digamos, el contingente que hay de Concepción es bien grande y después queda, digamos, como para la historia que fue fundado en Concepción, porque la gente de Concepción, digamos, se toma la dirección en el año 77.
De acuerdo.
Que será justamente Luciano, Miguel, etcétera, pero se funda acá en Santiago, en los días 14 y 15 de agosto del 65.
Perfecto.
Difícil hablar de fracaso o éxito. Yo creo que, digamos, con el golpe de Estado, lo que fracasó, Miguel Enrique decía que había fracasado la revolución reformista. La parte más reformista de la revolución. Yo creo que se equivocaba, digamos, lo que fracasó fue el movimiento popular en su conjunto, pero creo que aún hay experiencias de aquella época que se pueden rescatar y tomar de insumos para el tiempo presente.
Como por ejemplo.
Una de ellas, y digamos, que teniendo en cuenta el contexto histórico ahora de los partidos políticos, el desprestigio que ellos tienen, creo que la aventura de este grupo de jóvenes con otra generación que era mucho mayor que la de ellos fue la de crear un nuevo instrumento político adecuado para la época. Creo que hoy día, a la luz del desprestigio de los partidos políticos, también crear una nueva herramienta política con una nueva orgánica sería, digamos, un ejemplo para estas nuevas generaciones que no se encuentran representadas tal vez en los partidos políticos más tradicionales que han dirigió la política, digamos, estos últimos 30 años.
Estamos dialogando con el historiador Pedro Lovera, autor del libro Biografía sobre Luciano Cruz Aguayo, como una fuerza de ola y luz. Este subtítulo, como una fuerza de ola y luz, cuéntanos un poco, Pedro.
Yo me cuento la parte final del libro. Bueno, Luciano, como yo te decía anteriormente, era bien carismático, tenía este ángel, entonces, alguna vez durante el periodo de la Unidad Popular, como mucha gente extranjera a Chile para conocer la experiencia, en algún momento vino Luis Di Nolo, que era un director de orquesta bien famoso, italiano, ligado al movimiento comunista internacional. Cuando vino acá a Chile, solicitó tener una reunión con algún miembro de la dirección del MIR y se presentaron, digamos, al tipo más choro, más simpático que podían tener, y le presentan a Luciano. Lo conoce, lo entrevista, etcétera, y cuando él se entera de su muerte, hace esta pieza musical que se llama Como una ola de fuerza y luz, que le dedica a Luciano Cruz. La hace en Italia, y digamos, una pieza que uno, si la pone en YouTube, la puede encontrar, y una pieza musical dedicada a Luciano.
Mira tú, a propósito, Luciano Cruz Aguayo, primero militante comunista, antes que mirista.
Sí. Luciano Cruz, a diferencia de sus compañeros de la dirección del MIR, que venían muchos del Partido Socialista, como Miguel Enrique y Bautista Benchuer, Luciano había sido militante comunista ya desde su último año en el Liceo Enrique Molina Garmendia, y entró a la Universidad de Concepción siendo un militante comunista. Y rompió ahí, digamos, se dice que fue expulsado, pero la verdad es que también ya había estado alejado del Partido Comunista a fines de los años 73, principios del 74, ya llegamos para las elecciones de ayer, ya no pertenecía al PC, pero sí, había sido militante comunista.
De acuerdo. Pedro, los personajes, hombres y mujeres que escriben la historia, también son personas tan normales como tú, como yo. En esa normalidad, ¿qué podemos decir de Luciano Cruz Aguayo a propósito de tu libro? Que era un tipo que le gustaba mucho escuchar la música de Salvatore Adamo, qué sé yo, que le gustaban los porotos con rienda, que le gustaba el domingo dormir hasta tarde. ¿Hay algo de eso?
Sí, en Luciano, de hecho, yo creo que se encuentra, digamos, de hecho, en ese sentido, el tipo más común, porque a diferencia, siempre lo comparo con sus compañeros, que también era más conocido, pero Miguel era un tipo bien sistemático, hasta incluso yo diría un poquito cerrado, un poco difícil de entrarle a veces. Luciano era todo lo contrario. Luciano era bueno para la comilona, era muy bueno para comer, le gustaban los bistecs a los pobres, iba en un restaurante bien conocido allá en Concepción, era bueno para la conversa y para la bohemia, sin ser un tomador, era muy bueno para quedarse hasta tarde, conversando, digamos, estas eran sus fortalezas también, que lo llevan a ser tan conocido, que era muy simpático. Pero además, esa misma fortaleza a veces se transformaba en debilidad, ¿eh? Porque, no sé, por quedarse conversando hasta las 5 o 6 de la mañana en el Panteón, que era un lugar de los universitarios allá,
yeah,
en Concepción, o en las cabinas, y después faltaba alguna reunión que tenía agendada el otro día, entonces, claro, se quedaba dormido. Era un tipo bastante común en ese sentido.
Le gustaba lo Tachuague, le gustaba lo Tachuague, Fernández Vial, Deportes Concepción, Colo Colo, ¿qué onda futbolísticamente o nada que ver con eso?
Yo que soy bien colocolino, siempre estoy pendiente de qué equipo de fútbol le gusta, nunca he podido rastrear a esa gente de Concepción que le haya gustado mucho el fútbol.
Ya.
A Luciano tampoco, ¿no? Nunca que haya ido al estadio, ni le pregunté, de hecho, a una de sus exparejas que pude entrevistar ahí, el mejor amigo, no. De fútbol mucho, ¿no? Dijeron que de repente era más atlético y hizo atletismo y corría, pero nada de fútbol, que digamos mi deporte favorito, por eso también estoy pendiente de eso y nunca pillé nada con la ilusión de encontrar lo que fuera de Colo Colo, digamos.
Dialogamos con el historiador Pedro Lovera, autor de la biografía sobre Luciano Cruz Aguayo, exintegrante del MIR, que se llama como Una Fuerza de Ola y Luz, un tipo que creía mucho en la unión entre el movimiento de trabajadores y estudiantes.
Luciano llegó a representar esta consigna del MIR, de la Unidad Obrero Estudiantil. Era muy difícil, y sigue siéndolo, yo que también, digamos, incursioné en el agua de la política, para un estudiante universitario poder llegar al mundo popular, y no solo poder llegar al mundo popular, sino además tener una buena recepción en el mundo popular siendo estudiante universitario. Porque suele haber pedantería, paternalismo de parte de los universitarios. Sin embargo, Luciano tenía, como yo te decía anteriormente, este ángel que hacía que Luciano llegase de una muy buena forma en el mundo popular. Entonces, cuando esto se comienza a vislumbrar ya de manera muy clara, incluso Precario Blet llega a proponerle el MIR que él y Luciano hagan una gira juntos por Chile, una gira que realmente no se concreta, pero así importante, digamos, en la figura de Luciano, que es el sindicalista más reconocido y más reconocible de aquel momento, y uno de los más reconocidos de nuestra historia en términos del movimiento de trabajadores, haya propuesto una gira con él. Es una cuestión, digamos, impensada para un estudiante universitario. Entonces Luciano significó, materializó esta unidad obrero estudiantil yendo con los mineros de Lota, de Coronel, de Schwager, yendo a los campos en Arauco, cuestión que además era muy importante porque cuando, esto decía la gente, que cuando Luciano hablaba, a Luciano le entendían. Luis Vitale cuenta en sus crónicas sobre el MIR que Luciano Cruz tenía la capacidad de hablarle a los trabajadores del manifiesto comunista desde conceptos como la plusvalía, pero a través de la propia experiencia de los trabajadores, y los trabajadores lo entendían. Cuestión que cuando iban a otros universitarios, por ejemplo, a
registrar... O sea, digamos las cosas, hablaba en sencillo.
Hablaba en sencillo, exactamente.
Perfecto. Un tipo como Luciano Cruz Aguayo, estimado Pedro Lovera, que no murió precisamente por la dictadura cívico-militar, murió preso en pleno proceso revolucionario del gobierno de la Unidad Popular.
Sí, y yo creo que, muere el año 71 por una fuga de gas de una estufa, ya le venía fallando días anteriores, y muere el 14 de agosto del año 71, es decir, el MIR además se conmemora su congreso fundacional fue el 14 y 15 de agosto, muere justo en el sexto aniversario del MIR, y lo que se transforma en el primer acto de masas de la izquierda revolucionaria en las calles, porque el MIR hasta ese momento nunca había hecho una gran concentración, y como decían los militantes del MIR, no sabían ni siquiera cuánto éramos. Esta es una primera demostración. Pero acá también hay un punto importante. Luciano muere, claro, en el año 71, y del año 71 al año 73, en la gran figura del MIR, en los actos públicos, siempre está su cara, Luciano vive, afiches, etcétera.
Mira,
no obstante, cuando la muerte empieza a asolar al partido, ya de manera sistemática, posterior al golpe de Estado, la figura de Luciano queda ya, digamos, un poquito en segundo plano. Y eso yo creo que lo llevó un poco después a ser olvidado, y un poco mistificado la historia.
Bueno, y eso es lo que tratas de hacer, de torcerle la mano a la historia con este libro, tú, Pedro.
Exactamente, y atravesar esta selva de mitos sobre Luciano también.
¿Mitos como por qué tipo de mitos sobre él?
Habían, que sus acciones daban para ser mitos, pero siempre se había contado que Luciano había secuestrado a un carabinero. Luciano no secuestró al carabinero, pero después lo fue a entregar a la comisaría y después tuvo un par de semanas preso en el año 77. Porque sus acciones fueron muy espectaculares. Después, cuando se dice que estuvo en la clandestinidad, se dijo mucho que pasó por cuarteles militares. Y Luciano tenía un medio hermano, por su lado materno, que era militar. Que a través, después de que él hace la infiltración a la Fuerza Armada, Luciano.
Mira.
Era un tipo bastante interesante que pudo convencer a su hermano mayor de infiltrar el grupo de élite del ejército, porque infiltra a las demás, infiltra a los comandos, infiltra a cualquier unidad, digamos.
Oye, querido Pedro, lo verá, autor, reitero, de este libro sobre la historia de Luciano Cruz Aguayo, ex integrante del MIR, conversando con nosotros en la radio. ¿Qué te implicó este trabajo de investigación?
Lo primero, yo ya había trabajado en mi tesis de pregrado, yo soy historiador y había trabajado sobre la conformación del MIR entre años 75 y años 73, así que digamos el material acumulado en tradición de diarios, etcétera, estaba más o menos hecho. Lo que más me implicó además fue, me tomó harto tiempo, digamos, fue hacer entrevistas a los ex compañeros y compañeras de Luciano. Y después empezar, digamos, a cruzar mi información de fuentes primarias con las entrevistas que había realizado y ahí empezar a escriturar el libro, digamos, fue un proceso igual prolongado, digamos, pero no tanto, pero un año o dos años.
Leía hace algunos años una entrevista a la hija Alejandra, si no me equivoco, de Luciano, ¿no es cierto? Y ella decía que hablaba bien de su papá, pero decía que él tomó un camino equivocado.
Claro. Haciendo la referencia a Alejandra, y creo que una entrevista que hizo el diario El Sur, era, claro, en referencia a la lucha armada que ellos habían llevado. Yo creo que cuando se analiza este camino que emprendieron esta joven generación del MIR sobre, y que es lo que más se resaltó por muchos años, era su vocación por lo armado. Y yo creo que ahí no se agota el aporte que ellos significaron para el movimiento popular de los años 60, esta experiencia de lo armado. Porque al MIR, además, tuvo una retórica muy fuerte en lo armado, pero siendo sinceros, desde el periodo de la Unidad Popular, fue poco su desarrollo. Es decir, el MIR no tuvo el desarrollo militar que tuvieron el PRT, ERP en Argentina, ni los tuvo en Uruguay. El MIR salió sobre todo por su labor política. Pero sí, claro, pecó de mantener un discurso muy armado, pero sin desarrollar un aparato armado.
Perfecto. Bueno, para que no contemos todo el libro, digámosle a nuestras auditoras y auditores que dónde lo pueden adquirir esta biografía sobre Luciano Cruz Aguayo, llamada como Una Fuerza de Ola y Luz. ¿Con quién sacas el libro? ¿Cuánto vale? ¿Dónde obtenerlo? Etcétera. Estimado Pedro Lovera, historiador, su autor.
El libro saldrá por tres editoriales, Pehuen, La Estaca y Grupos de Pensamiento Crítico y Memoria Histórica. Estamos realizando una preventa, de todas formas, a través de un mail que pueden mandar, que es a chilecpm@gmail.com, se contacta con nosotros le damos la información, y si eso el libro, digamos, ya se llegasen a agotar, después lo podrían encontrar en las librerías de Pehuen.
Perfecto, reitéranos por favor la dirección, Pedro.
chilecpm@gmail.com.
Perfecto. ¿Cuánto vale el libro?
En esta preventa está a 10 lucas. Está, digamos, a precio popular porque el libro igual es bastante ancho, tiene alrededor de 315 páginas.
Bueno, solamente agradecerte, Pedro Lovera, historiador, autor de Como una fuerza de ola y luz, este libro de la historia de Luciano Cruz Aguayo, ex integrante del MIR. Muchas gracias por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, César. Un gusto también hablar para la radio de Chile y para el programa Escaparate que tú diriges.
el pasado 9 de octubre hubiese cumplido nada menos que 80 años. Me refiero al genio de la música, John Lennon. Este es uno de sus clásicos en un registro en vivo aquí en esta noche de Escaparate.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say, hey, hey, I'm a dreamer.
A los 92 años está actuando en su departamento, producto del coronavirus. Me refiero a la actriz nacional Delfina Guzmán, en un texto de Elisa Zulueta y con la dirección de Álvaro Viguera, y que se puede ver a través de internet esta obra que se llama Aliento y que habla de un tema delicado, que habla del tema de la muerte y del derecho a morir, ¿no es cierto? Bueno, pero que nos cuente un poquito, que nos adelante, porque la próxima semana pensamos invitar a Álvaro más latamente a conversar de este montaje a Escaparate, pero por ahora, Álvaro, danos todas las directrices y cuéntanos algo, un pequeño resumen de lo que es esta obra Aliento, que la gente se puede inscribir para verla con la actuación de Delfina Guzmán. Bienvenidos a esta noche de Escaparate, Álvaro Viguera.
Hola. Un saludo a todos los que están escuchándonos aquí en el programa Escaparate. Quiero, bueno, gracias por la invitación y quiero dejarlos invitados a que puedan acceder a la obra Aliento, un monólogo interpretado por Delfina Guzmán, escrito por Elisa Zulueta y dirigido por mí, por quien habla. Es un monólogo que estrenamos el año pasado, justo un día antes del estallido social, el 17 de octubre. Estamos se va a cumplir ya casi un año desde ese estreno, donde pudimos hacer solo una función. Luego pasó un tiempo, tuvimos unas nuevas temporadas breves y después llegó la pandemia. Entonces ha sido un viaje bien interrumpido el del monólogo Aliento. Así que ahora van a tener la oportunidad de poder verlo en una versión online, en una versión quizá un poco más cinematográfica, más haciendo un ejercicio nuevo debido a las circunstancias que todos conocemos del monólogo. Ahora trabajé en la casa de la propia casa de la Delfina Guzmán. Desde ahí generamos este contenido que está súper interesante, súper y que reflexiona y que va en la línea de la obra Aliento, que es trata de una persona de 92 años, de Lupe, el personaje se llama Lupe, quien le pide a través de una carta ayuda a su hija para morir. Ella quiere tener ella quiere acceder a esta decisión y en el fondo durante la carta lo que hace es reflexionar de quién es la vida, de quién es mi propia vida, a quién le pertenezco y también sin duda el tema de la de la vejez, el tema de la tercera edad, el tema de la dignidad, el tema del abandono y eso. Y lo que hace aliento es poner ese tema, ¿no? Ese tema de la decisión sobre uno mismo y cómo a veces el sistema no nos deja avanzar o decidir frente a algunas cosas tan importantes como la muerte.
Ahora, Álvaro querido, antes de dejarte invitado para la próxima semana para que hablemos más latamente del montaje, de la obra, etcétera, me gustaría que le contaras a las auditoras, auditores de Escaparate, cómo ingresar, a qué página, a qué días, qué hora, a qué plata, etcétera.
Bueno, la página, la obra está albergada en la página del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, que es GAM.cl. Cuando se meten en GAM.cl van a la sección teatro y va a aparecer aliento y ahí pueden comprar los tickets, que es, creo que el precio es de 3.000 pesos, y van a poder acceder viernes, sábado y domingo a la hora que ahí sale. Comprando ese ticket van a poder tener acceso a esta obra online que va a ser transmitida a través de la plataforma, como les digo, de GAM. Y lo mejor es que después vamos a tener conversatorios, vamos a poder encontrarnos después de cada función, ya sea con la Delfina, va a estar Lelisa, voy a estar yo, algunos invitados, entonces se va a generar una conversa posterior a partir del tema que propone la obra. Así que los dejo invitadísimos, así que métanse a la página, vamos a estar durante un mes en temporada, así que ojalá que puedan verla y podamos encontrarnos ahí y poder un poco reflexionar sobre lo que nos propone la obra.
Reitéranos la página y los días, por favor, y cuánto vale la entrada.
GAM.cl, la obra se llama Aliento, van a la sección teatro, la van a poder encontrar ahí los viernes, sábados y domingos a las 21:30 horas, y posteriormente vamos a tener un conversatorio con distintos invitados.
Álvaro querido, te agradezco mucho y te dejo invitado, si te parece, por supuesto, para el próximo domingo, para que dialoguemos más latamente de teatro y obviamente de este montaje en Escaparate.
Sí, pues genial, yo feliz, encantado, así que el próximo domingo estaremos conversando y bueno, los dejo invitadísimos, así que ojalá que no se la pierdan.
Escaparate.
En el último número de Le Monde Diplomatique edición chilena, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, habla de que en Chile teníamos todavía un pinochetismo sociológico. ¿Cómo es esto del pinochetismo sociológico, pensando en las cosas que hay que cambiar de nuestro país a contar del 25 de octubre, cuando empecemos, de cuando digamos si queremos o no una nueva constitución y de qué manera la queremos cambiar, si es que es así? ¿Cómo es esto del pinochetismo sociológico en Chile, Álvaro Ramis? Bienvenido a Escaparate.
Muy bien, yo creo que el pinochetismo sociológico, tal como ahí lo trato de explicar en ese artículo, es personas que no se consideran pinochetistas, es decir, no pueden a lo mejor considerarse partidarias o que tengan afecto a la persona de Pinochet, pero sin embargo asumieron y mantienen hasta hoy una cierta visión del mundo, una comprensión de la realidad que sigue siendo pinochetista en su fondo, digamos, que mezcla el autoritarismo político, el neoliberalismo económico y una práctica donde el respeto a la ley es muy relativa, donde existe un desprecio clasista por las personas más pobres, y donde existe también una veneración a una tradición política que desde el nacionalismo legitima todo tipo de tácticas, digamos, discriminatorias.
Entonces, o sea, tú dices, perdón Álvaro, tú dices que en el fondo que les gusta la sociedad que heredamos del dictador Augusto Pinochet, o están cómodos. Exacto. Ahí.
Están cómodos ahí. Incluso personas que a veces pueden decirse a sí mismas que son antipinochetistas, incluso que estuvieron en contra de la dictadura, sin embargo, los efectos de esa dictadura son asumidos y valorados por parte de estas personas, porque tienen esta comprensión de la realidad, digamos, y no asumen las consecuencias de lo que esa misma valoración tiene para el conjunto de la sociedad.
Pero de esta realidad, ¿qué a ese porcentaje de chilenos y chilenos, qué le gustaría, por ejemplo, de lo que es el Chile de hoy, el Chile heredado de la dictadura?
Yo creo que principalmente la idea del privilegio, que ellos la asocian al mérito, Mérito que obviamente nunca asocian, digamos, a las precondiciones que tuvieron para tener las posiciones que ocupan, ¿no? Entonces, se asume que una posición de privilegio reconocida no es fruto de la herencia, no es fruto de la posición de sus padres, no es fruto, digamos, de las condiciones que la sociedad ha creado para incrementar los beneficios de los que más tienen y disminuirlos de los que menos tienen, sino más bien la generan un marco ideológico, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Una falsa conciencia que genera la idea de que ellos pueden merecer esta posición.
Eso efectivamente uno lo ha escuchado mucho, ¿eh?, en sectores bien cercanos, respecto a que, bueno, a mí nadie me regaló nada y pude o he podido educar a mis hijos, me compré mi casa, vivimos bastante dignamente, ¿y por qué los demás están pidiendo? ¡Trabajen!
Exacto. Yo creo que eso es parte también de este pinochetismo sociológico que se instaló culturalmente, ¿no? No es algo decretado, y eso es lo difícil de descontar, ¿no? Es el acomodo, la sensación, digamos, de estar adecuados, digamos, a un marco de sociedad como esta, ¿no? Por lo tanto, este sector, que siendo minoritario tiene mucha influencia, ¿no?, va a pujar en el proceso constituyente para mantener el status quo.
Pero no es un sector tan minoritario, porque también en ese sector, siento yo, estamos dialogando con nuestro analista político, rector de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramírez, hay mucha gente, digamos, de sectores populares que ha salido adelante con su esfuerzo personal y piensan igual, ¿ah?
¿Eh? Exacto, también. Existen muchas formas, digamos, de asumir esa visión. Es un elemento que uno podría decir razonable de meritocracia o de esfuerzo o de posibilidades, digamos, de llegar a pujar en la vida para salir adelante, son convertidos en axiomas que no son posibles de asumir por todas las personas. Entonces se cae en una falacia. Para poder hacer ese esfuerzo y hacer ese generar ese crecimiento se necesitan unas determinadas condiciones contextuales, posibilidades, que normalmente heredamos o se dan por una serie de circunstancias, pero que no permiten garantizar al conjunto de la población la seguridad para su vida.
¿Pero qué se le puede responder eso? Pero Álvaro, disculpa que me interrumpa, ¿qué se le puede responder a la gente que efectivamente no tiene ningún contacto y efectivamente solamente por su trabajo ha salido adelante y le pide lo mismo a los demás? Y que esa gente que sin contactos sociales, redes, etcétera, y eso que los que dicen, bueno, trabajen igual que yo nomás, po.
Claro, o sea, es evidente que en cualquier contexto, en cualquier sociedad, ¿no?, hay personas que por fuerza, azar, capacidad, van a progresar. Eso nadie lo niega. El problema es cuáles son las condiciones mínimas que garanticen que todas las personas tengan una red básica de sustento y de seguridad para poder arriesgarse y poder hacer ese camino. Ah, y eso es lo que hoy día no existe. Existe una gran masa de personas, ¿ah?, que no tienen esas condiciones mínimas que les aseguren la posibilidad y les permitan entrar a poder desarrollar un proyecto de vida donde tengan unas condiciones para poder llevarlos adelante.
¿Y cómo crees tú, Álvaro Ramírez, que se supera ese pirochetismo sociológico del cual tú hablas en tu artículo del Le Monde Diplomatique, edición chilena, y que hoy estamos comentando aquí en la radio?
Sí. No, es necesario, por lo tanto, como decíamos antes, ¿no?, una red básica de seguridad social, ¿ah?, que es la que permite que existan, que no existan, por lo tanto, una sensación de chilenos de primera y chilenos de segunda. Que haya personas que tengan más voluntad de trabajo y otras menos, ¿no? Eso es natural en cualquier sociedad, en cualquier momento de la historia, es parte de la condición humana. Lo que no puede ser es que haya personas que están condenadas desde su nacimiento o por las circunstancias de su vida a estar totalmente excluidas y viviendo en unas condiciones de imposibilidad de retomar sus proyectos de desarrollo vital. O sea, que por ejemplo están en la cárcel, que pasan por una experiencia de enfermedad o que pasan por una experiencia de pérdida de empleo y que nunca pueden reconstruir sus proyectos de vida. Eso justamente es uno de los elementos que no tiene nada que ver con mérito ni mérito. A veces hay circunstancias que te colocan en un dilema del cual en esta sociedad es muy difícil salir. por lo tanto condena en vida a una muerte social.
Tú dices por ahí en este artículo que no interpelamos a nuestra conciencia, simplemente vivimos lo que hay que vivir nomás.
Exacto, y justamente el problema del pensamiento sociológico no es consciente de estas dinámicas, ¿no? Naturalizó el modo de vivir neoliberal y autoritario. Entonces, cuando eso ya está construido como la única forma de construir una sociedad, es muy difícil plantearse otras, ¿no? Y por lo tanto decirle, miren, esto no es natural, esto fue construido humanamente. No todas las sociedades viven así, no todos los países tienen estas formas, estos antivalores dominantes, ¿no?, en su construcción. Obviamente las personas no lo entienden porque han vivido siempre y han asumido que las cosas se hacen así, que el sistema de pensiones es el que es, que el sistema de salud es el que es, y no pueden ni siquiera plantearse la hipótesis de que podría ser diferente.
O reclaman también contra los extranjeros en Chile muchas personas como tú, como yo, que son de apellidos extranjeros, pero ahí no les importa, pero sí contra los que llegan ahora, por ejemplo.
Exacto, y eso simplemente porque han asumido, digamos, que ellos ya son como dueños del país, ¿no? Y obviamente ven al extranjero como alguien que amenaza su estabilidad o lo que ellos han construido como su idea de Chile, digamos. Entonces, efectivamente hay una necesidad, digamos, de sacudir esos status quo, ¿no? Y de confrontar ese pinochetismo sociológico que va a seguir. La Constitución no va a resolverlo por sí misma, pero puede generar contraincentivos en la medida en que cree una nueva realidad. Nosotros en cierta manera también somos un poquito animalitos amaestrados en una sociedad, estamos acostumbrados a ciertos, como llaman ahora, rincones de comodidad o espacios seguros donde tenemos certeza. El cambio constitucional debe obligarnos a vivir en un espacio distinto, ¿no? Nos cambia el hábito. Por lo tanto, ese cambio de hábitat va a generar resistencia y es necesario salir a poder defenderlo.
¿Y el ambiente que se está viviendo hoy en Chile, cómo lo estás palpando a propósito de la nueva constitución, Álvaro Ramis?
Yo creo que hay un momento de movilización, en el contexto de la pandemia, pero hay una movilización en ese marco. Y además yo creo que hay un marco de expectativas muy importante que es bueno mantener. Y eso se debe sentir, ¿no? Creo que va a haber una alta participación electoral y creo que puede darse un buen resultado. Lo que no veo bien es la articulación política, es decir, la forma como se va a dar la articulación de los partidos para disputar no solo las elecciones municipales, gobernadores, presidenciales, sino también lo más importante, que es la convención constituyente, donde es muy importante que idealmente existiera una sola lista unitaria integrada por todos los actores que impulsen un cambio profundo de la Constitución. Lo otro es regalarle a la derecha una hegemonía en ese espacio simplemente por un asunto administrativo. Y creo que la irracionalidad de los actores del campo político ha quedado demostrada en los últimos días y eso es preocupante.
¿Y para qué ganarle a la derecha si no hay ningún tipo de proyecto alternativo, Álvaro Ramis? ¿Es por ganarle a la derecha simplemente?
No, pero yo creo que es posible, ¿no?, sentar las bases en el campo constitucional, es posible sentar las bases de un mínimo, ¿no? De un mínimo común, ¿no?, donde puedan existir incluso dentro de esa gran bancada, por decirlo así, por los cambios, puedan existir muchos matices, énfasis, impulso, disidencia, pero dentro de un marco mínimo, ¿no? Es decir, la Constitución obliga a generar lo que llamamos, ¿no?, un contrato mínimo, ¿no?, un contrato mínimo dentro del cual de ahí para arriba podemos empezar a tener diferencias, pero un Estado de bienestar mínimo, una democracia participativa mínima, un marco, digamos, de solidaridad social mínimo, yo creo que es absolutamente posible. Si eso ha generado tal niveles de consenso en la sociedad, no debería ser obstáculo para generar en este órgano, que es absolutamente funcional a ese objetivo, no tiene otra razón de ser.
Sí, pero esos mínimos, Álvaro Rami, ya no lo tenemos con el pinochetismo sociológico, como dices tú.
No, para nada. No, con el pinochetismo sociológico no hay forma de llegar a esos mínimos, porque ellos van a oponerse radicalmente a esta posición. Entonces, todos aquellos que no compartan ese pinochetismo sociológico, estas formas, digamos, de naturalización del autoritarismo político, del neoliberalismo económico, todos los que se pongan de alguna forma a eso, estén dispuestos, deberían articularse racionalmente para maximizar su representatividad en la convención constituyente. Y eso es lo que se ve hoy complejo, digamos, por pequeños intereses que no son efectivamente centrales al objetivo nacional.
Álvaro Rami, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, Álvaro.
Muchas gracias a usted.
Desde antes de octubre del 2019, y para qué decir, cuando comenzamos a ser parte del coronavirus, como que en general la condición humana, y particularmente lo que uno conoce, las chilenas y los chilenos, necesitamos como que nos contengan un poquito, nos apapachen, ¿no es cierto? Necesitamos un poquito más de cariño, diría yo, por lo que hemos vivido. Desgraciadamente, además, tenemos niveles de suicidio de jóvenes y de adultos mayores que son de nivel mundial, o sea, algo está pasando en nuestro país. Necesitamos un poquito más de contención, por decirlo de alguna manera. Estamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, aquí en esta noche de Escaparate.
Hola, César, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Yo, como que no me gusta tanto la palabra contención, la verdad. O sea, creo que esta misma descripción que tú haces nos permite darnos cuenta de que la cotidianidad dentro de una situación de, comillas, normalidad, la rutina diaria, cuando nada pasaba, cuando en realidad uno estaba cumpliendo con su deber, con su obligación, en una situación, en un país donde, por las condiciones en las que se estaba viviendo, muy probablemente muchos de nuestros auditores estaban en situación de deuda, por estar en situación de deuda, entonces no se atrevían mucho a organizarse con su sindicato, no se atrevían mucho a hacer otro tipo de iniciativa porque tenía que cumplir. Estoy describiendo una situación de Chile donde todos los chilenos éramos de clase media y por lo tanto había que mantener las apariencias, y de pronto se produce una situación, una chispa, que enciende una mecha de una cosa acumulada durante mucho tiempo, que había tenido algunas descargas en algunos momentos determinados. El mismo año 2019, la movilización y el paro de los profesores, y no eran solo los profesores, eran también los ámbitos educativos que apoyaban. Y justamente anoche, conversando con unas amigas, nos recordábamos de esta entrada de los profesores el año pasado al paraíso, en esa caminata maravillosa que se hizo, y cómo salían los obreros de la construcción y salían los niños a apoyar a sus profesores. Y antes con los jóvenes, y antes con las mujeres, y el tema feminista, y el tema de la defensa del agua, etcétera, cada uno con sus luchas, y de pronto se produce una explosión, que se le llama el tema del estallido social, pero la verdad es que yo creo que es una suerte de despertar, una chispa, y dentro de eso nos cambia la vida, y nos cambia la vida a todos. Nos cambia la vida porque empieza a haber debate, nos cambia la vida porque empieza a haber manifestaciones, entonces lo cotidiano, la rutina, se altera. Nos cambia la vida en el sentido de lo que empieza a ser importante, y luego, a continuación de eso, además, se produce una situación donde la gente empieza a organizarse, y esa organización de base se empieza a traducir en solidaridad porque tenemos una pandemia, una cosa que nunca nadie pensaba. Yo me acuerdo, seguramente muchas auditores y auditores también, que en febrero conversábamos, en una arrancadita de vacaciones que hicimos, conversábamos con amigos, decía, bueno, se viene el 8 de marzo, vamos a ver cómo sigue esto. Y resulta que lo que siguió, después de esa actividad extraordinaria, el 8 y 9 de marzo, que fueron dos días de movilización, lo que se dio fue la pandemia, y luego el confinamiento, y luego el aislamiento, y luego la pobreza, y el desnudo total, ya no por el discurso político respecto del tema de que no éramos todos de clase media, sino por una evidencia real de que no éramos todos clase media, ¿no?
Ya, pero eso hace, estamos conversando con la psicóloga Leticia García, que todos necesitemos esa palabra que a ti no te gustó, contención. Entonces, ¿qué requerimos los seres humanos que estamos viviendo esta situación?
Es que eso es lo que quería decir. Yo creo que el cambio de estado, el cambio de situación, en este caso nuestro, como país, como nación, nos hizo observar, darnos cuenta que existía una emocionalidad, que no éramos robots que teníamos que comportarnos de una cierta manera. Existe la rabia, la pena, la tristeza, la alegría, la pasión, existe. Y eso en estos nuevos escenarios se pone de manifiesto. Entonces, el que se ponga de manifiesto ya es un hecho fundamental, ¿no? Lo que siempre hemos hablado, César, que lo primero es que uno se dé cuenta que yo tengo emociones, que tengo temores, que tengo ganas, que tengo gusto, que tengo pasiones, que lo vea. Y por lo tanto yo creo que la palabra no es contención, sino que la palabra es cómo se canaliza esa emoción, en qué dirección se canaliza esa emoción. Ya que lo vi, la vi, ¿no? Uh-huh. Esto es como si uno estuviera en un espacio y de pronto se da cuenta de que hay algo húmedo, pero tú no ves. ¿Por qué hay algo húmedo en la tierra? Y de pronto se abre un pequeño surco y te das cuenta que pasa un río. Bueno, así es el darse cuenta que uno tiene emociones, que uno tiene sentimientos.
Ajá. Pero el amigo que está yendo a trabajar, o la amiga que está yendo a trabajar hoy día con todos los temores, en el paradero me voy a contagiar, cuando me subo al metro, cuando me baje la micro, lo que yo decía, tengo que cuidar a mi cabro chico, pero mis papás están solos, nos van a reemplazar seguramente por esto de las máquinas, porque ya se está hablando mucho, pero efectivamente no qué pensar en sindicalizarme y todo ese tipo de cosas.
Claro. Pero resulta que cuando uno se da cuenta, si yo me doy cuenta, César, de que, por ejemplo, he eludido hacer cosas, he eludido el organizarme, he eludido el desarrollar nuevas cosas que tenía como en mi carpeta, ¿no? Me doy cuenta que eso lo he eludido por temor. Entonces, cuando yo observo de frente el temor, tengo la oportunidad de preguntarme, ¿a qué le temo? Entonces, cuando se pone frente a mí, por ejemplo, respecto del temor al contagio, en la evidencia del temor a la muerte, a la enfermedad, a que pucha si me enfermo, es del terror, digamos. Uh-huh. Y de hecho hay mucha gente que lo dice. Yo le temo más a la deuda del hospital que a morirme, digamos, ¿no? Bueno, en ese tipo de situación, el poner en evidencia ese tema, por eso es interesante que la emoción se observe, se exprese y se pueda trabajar con ella, no solamente en términos personales, sino que en términos colectivos.
O sea, decir, ¿por qué me pasa esto?
No, y además, ¿qué hago con esto? No es solamente la pregunta de por qué tengo miedo. Sí, es importante, sí, tengo miedo porque si me quedo sin trabajo me voy a la mierda, porque no puedo pagar más mis deudas, porque voy a perder mi casa, etcétera. El tema es qué hago con eso, y de darme cuenta que el haberlo tenido oculto y anestesiado, e incluso encontrar justificaciones, no, ¿para qué me voy a organizar con otros en el trabajo si en realidad yo negocio mejor solo? Todas las justificaciones que se generan por esa cosa subterránea que se llama temor y que te impide entrar en una relación directa, en este caso, con el poder del otro en términos de mi libertad, digamos, ¿no? Creyendo lo que te dicen, ¿no? Entonces, yo recuerdo un tema un poco distinto, pero solo para
clarificar.
A propósito de este joven de 16 años que empujó un funcionario carabinero al río Mapocho. Y entonces empiezan a circular todo tipo de cosas, realmente asombroso, desde un video trucado donde le sacaron dos escenas para que desapareciera el carabinero, hasta una ficha policial donde decían, ah, ven que este joven se tiró solo, se estaba arrancando, mire, aquí está una ficha de que él estaba acusado de homicidio.
Claro.
Ah, entonces tú disfrazas la realidad porque no quieres ver aquello que es tan evidente, porque te ocasiona conflicto. En tu vida personal te pasa lo mismo. Tú puedes tener temor, temor a perder la pega, temor a no pagar las deudas, temor a perder la casa, temores, pero lo tienes oculto y te disfrazas eso de una suerte de ideología donde le crees totalmente al sistema y tú dices, no, estos gallos del sindicato en realidad se lo pasan hueveando, yo no me voy a juntar con ellos, yo prefiero negociar solo. Las pinzas, de pronto se te destapa la capa de los sesos y te das cuenta lo que opera de trasfondo es un miedo profundo. Y en el caso de, por ejemplo, las relaciones dentro de la pareja, lo mismo, ¿no? Entonces, ciertas cosas no las tocas. No, eso mejor no lo abordemos porque va a arder Troya. No toquemos esto. Pero está, a eso me refiero, con que el tema no es contener, no es apretar, el tema es canalizar. Si yo me doy cuenta de que, por ejemplo, en mi relación de pareja hay cosas no resueltas que me hacen sufrir, mejor lo abro, lo canalizo, lo expreso. Si me doy cuenta de que en realidad todo mi inmovilismo y mi suerte de conformidad con el sistema en realidad estaban imbuidos de un temor profundo a que me quede la escoba y si me cae en el castillo de naipes, pucha, mejor lo hablo, lo converso.
Ya, y en lo práctico, y la mamá que nos está escuchando hasta ahora, porque desgraciadamente normalmente son las mamás que tienen que cuidar a sus cabros chicos, de un año y medio, de dos años, y ver cómo trabajan y están pero vueltas locas con eso. ¿Qué tienen que hacer?
Sí, pues yo creo que las mujeres son heroínas extraordinarias, particularmente las que tú describes, todas las que además están en su casa trabajando, creo que es una maravilla. La evidencia en la que han quedado, yo me imagino, yo no tengo hijos propios, digamos, pero encuentro extraordinario, tengo mucha relación con profesoras, cómo hoy día, en una situación vivida por el tema de la pandemia y el confinamiento, está el señor papá, que trabaja en la oficina probablemente normalmente, está la señora mamá, que además también tiene su trabajo, y resulta que de pronto se ven, se observan, a eso me refería con esto de hay que verlo primero, dentro de la casa, tratando de trabajar, tratando de ayudar a sus niños, que además se ponen neuras si es que no tienen un equipo para trabajar, y le piden su equipo, el pásame el celular, el computador, mamá, porque tengo que hacer tarea.
Exacto. ¿Eso cómo se resuelve?
Escribes eso. Yo creo que ahí es muy interesante porque aquello que ha sido discurso, como tú pones el ejemplo de las mamás, de las mujeres, lo que ha sido discurso se vuelve carne. Lo viven, ya no solo ellas. Lo vive ella, lo viven los niños, lo vive la pareja de esa ella, lo vive en la práctica, en la realidad, lo que significa la triple jornada de la mujer. Ya no es el discurso, tengo triple jornada. No, ahí está. Y además, como tienes a tu pareja al lado, lo está viendo. Y está viendo que hay que ocuparse del aseo, de la ropa, del cuidado, de la tarea, etcétera. Yo creo que desde ese punto de vista, la experiencia que nos ha tocado vivir es una revelación de lo que discursivamente se planteaba y se ha hecho de manifiesto en la práctica. Esa situación se tiene que asumir con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha valoración y reconocimiento, y poniéndose además en el lugar, en este caso que tú me preguntabas por los niños, en el lugar de ellos, en la impotencia de no poder salir, en que echan de menos a su amigo. Ellos no son, los niños no son una molestia que no me deja trabajar. Los niños están allí y están en situación de demanda.
Son seres humanos que también tienen sus necesidades.
Es que son seres humanos. No son proyectos de seres humanos. Son seres humanos. Y ahí, el diálogo, la canalización de esa emoción, el aprender a reírse de las situaciones y no solamente ser tonto grave, ¿no? El compartir cosas, en este caso dentro de la familia, con los distintos géneros, me parece que es fundamental. Yo creo que todo lo que hemos vivido, sintetizando, durante toda un tramo de tiempo que ya vamos a llevar un año, ¿no es cierto? Primero con esta manifestación social extraordinaria y el día nos ha cambiado la vida a todos. Yo creo que fue una gran oportunidad de observar canalizar aquello que teníamos subterráneo, que es nuestra emoción.
Leti, la psicóloga Leticia García con nosotros, solo agradecerte como siempre tu tiempo y tu conocimiento. Un gran abrazo.
Muchas gracias a ti, César, por el espacio. Muchos cariños, auditores y auditores. Si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por ahí.
Junto a nuestra tremenda colaboradora Camila González en la sincronización técnica de Escaparate, hicimos esta propuesta en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. En serio, a nosotros por lo menos cuando hacemos radio nos interesa aportar, no perder tiempo en cosas que puedan ser banales. Y creemos que Escaparate de una u otra forma lo logra. Si es así, espectacular, lo pueden volver a escuchar. Y si no, el próximo domingo a las 21 horas aquí en Radio Universidad de Chile. Buenas noches, muchísimas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.